Y vamos a concluir el programa de hoy cerrando con la intervención del catedrático de Derecho Romano de la UNED, don Manuel García Garrido, a quien damos las gracias y la bienvenida. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel, en esta ocasión vamos a hablar en general del derecho romano, de la importancia que tiene el derecho romano dentro de la formación del jurista. Porque a pesar de que parezca una disciplina que podríamos decir que no es actual, sin embargo tiene también mucha actualidad, ¿no?
Sí, efectivamente. El derecho romano forma las bases del derecho, las bases del jurista. El alfabeto jurídico de toda la humanidad está fundada en el derecho romano. Y precisamente ahora el derecho romano tiene una actualidad quizás más viva, puesto que se trata de hacer un código civil para toda Europa. Y entonces, en este Código Civil para toda Europa, del que ya se han empezado a publicar proyectos en materia de obligaciones y contratos, el derecho romano ocupa un puesto central, porque precisamente haciendo la comparación entre los distintos códigos civiles de europeos, de donde tiene que salir el nuevo código, pues resulta que todos o muchos de ellos respetan la tradición romanística, que junto al common law, que es el derecho ya angloamericano, pues constituye las dos columnas básicas donde hoy se tiene que asentar un nuevo código civil. De modo que en este sentido, por eso yo decía que el derecho romano hoy tiene una actualidad renovada con este planteamiento de la unificación del derecho privado europeo.
Sí, que siempre está ahí en la actualidad y bueno, y en el Código Civil actual español, evidentemente, está.
El Código Civil español, como el Código Civil francés de 1804, el Código Civil español es de final del siglo XIX, de 1899, pues realmente, 89, pues realmente, y se inspiran en su mayoría, pues en los principios romanos. Muchos de los casos que vamos a tratar en derecho romano, pues forman parte, están incorporados en artículos del Código Civil. Esto es evidente. Luego en nuestros derechos forales de las regiones Cataluña, Navarra, Aragón, etcétera, pues todavía el derecho romano se aplica como derecho vigente, como derecho supletorio, ¿no?
Y así lo podemos ver también en el contenido que tienen que estudiar en esta disciplina.
Efectivamente, el contenido es el contenido tradicional del plan Savigny, de los distintos planes de estudios de derecho civil, fundamentalmente personas, derechos reales, propiedad, obligaciones y contratos, familia y sucesiones. Este es el plan y el que se sigue, en el manual derecho privado romano que aparece como manual de estudio recomendado para la disciplina.
Pues vamos a entrar precisamente en el manual que debe seguirse para estudiar esta disciplina. Hace ya 25 años usted publicó la primera edición de Derecho Privado Romano, Casos, Acciones, Instituciones.
Efectivamente, celebro con esta nueva edición, que es la número 13, he celebrado con una edición renovada, hasta en su aspecto exterior, la portada, etcétera, pues estos 25 años de sucesivas ediciones en todas las universidades y de aplicación de la enseñanza en las sucesivas universidades donde he estado. Festejo también porque este año aparece precisamente la traducción rusa del manual y hay ya dos traducciones italianas, dos ediciones italianas del mismo manual. Los textos recomendados son dos, este Derecho Privado Romano y luego el que antes se llamaba Responsa y ahora que se llama Casuismo y Jurisprudencia Romana, donde he incorporado todas partes de mis investigaciones en tema de los casos, porque para mí la principal función o el principal interés que tiene hoy el estudio del derecho romano son precisamente los casos jurisprudenciales. Los juristas romanos no eran unos teóricos, no eran unos profesores, sino eran unos consulentes que se dedicaban a dar respuesta a los ciudadanos sobre los casos que le planteaban, tanto de derecho de familia, de cómo dotar a una hija, de cómo seguir los trámites del matrimonio, de cómo hacer un contrato o cómo recurrir ante el juez. De modo que para mí el casuismo es fundamental y a esta segunda obra, que también recomiendo, pues le dedico precisamente el estudio con una introducción primero y después con el estudio de los casos jurisprudenciales romanos.
¿En qué novedades plantean estas ediciones de sus libros?
Bien, yo procuro estar al día y procuro renovar los casos, por ejemplo. Es decir, que hay unos casos que son clásicos, es decir, hay uno, el choque de carros en el Capitolio, el aprendiz de Zapatero, los casos de las abejas, etcétera, que están recogidos todavía en el Código Civil, esos son clásicos y eso los respeto. Pero otros, en cambio, sobre todo los que tienen un interés patrimonial, es decir, que los juristas romanos, pues naturalmente obedecían al estado de la sociedad. La sociedad romana, aparte de ser una sociedad en continua guerra, de conquista, de expansión, pues era una sociedad mercantil, es decir, estaba organizada, Roma era un mercado, un gran mercado. Y entonces, aparte de la administración de las provincias que suponían los avances guerreros, pues naturalmente también tenía el gran espíritu comercial y se plasmaba en las leyes que se dedicaban al comercio, no solamente entre los romanos, sino entre los romanos y los extranjeros, los peregrinos. De modo que en este sentido el derecho romano también es modelo, ¿no?
Sí. Lo básico en el estudio del derecho romano, y usted lo acaba de decir, que tiene sobre todo mucho interés, son los casos, ¿no?
Evidente.
¿Podría hacer una recomendación de cómo deben plantearse a la hora de resolver un caso práctico?
Sí, vamos a ver, tanto en la guía del curso, como en el programa, como en el libro, Casuismo y Jurisprudencia Romana, se hace ya una exposición de cómo es un caso, pero yo lo puedo resumir diciendo pues que se tiene dos aspectos fundamentales. Uno son los hechos, es decir, el narrar, ya lo hacen los juristas, cómo han sucedido las cosas, y esa narración de los hechos, pues hay que diseccionarla, dividirla en distintas partes para ver sus distintos aspectos, y luego los aspectos jurídicos. Entre los aspectos jurídicos, lo primero son las acciones, porque el jurista romano no contestaba la pregunta si tengo derecho a ser propietario, si tengo derecho a exigir que se cumpla el contrato, no, sino qué acción tengo, es decir, cómo puedo llegar a los tribunales a través de qué acción. Y que el jurista contestaba fundamentalmente a esto. De modo que las acciones son importantísimas. Después de las acciones viene el estudio de las reglas e instituciones, basadas en las respuestas jurisprudenciales y también en las constituciones imperiales, en las leyes dadas por los emperadores. Y, por último, la solución. No se trata de acertar nada, no es una quiniela, un caso romano, sino se trata sobre todo de razonarlo. Porque en el derecho no hay soluciones matemáticas, es decir, en el derecho caben distintas soluciones a distintos casos. Actualmente, pues, una sentencia de un tribunal puede ser apelada ante el Tribunal Superior y a veces las sentencias, pues, son incluso contradictorias, de modo que se trata de encontrar la solución más justa y la solución más razonable para cada caso o para cada supuesto.
No más lógica, sino la más justa.
Bueno, la lógica existe, evidentemente. Los juristas son grandes lógicos. Están inspirados también un poco en la filosofía helénica. Es decir, el derecho romano no surge así por generación espontánea, sino tiene la cultura de su época. En la cultura de su época, fundamentalmente, los griegos fueron unos grandes pensadores en materia filosófica y en materia política, por no hablar del arte, etcétera. Pero la gran aportación romana es precisamente el haber sabido separar el derecho de los preceptos jurídicos de lo que son los preceptos religiosos. Es decir, al principio estaba todo ligado y otros derechos de la antigüedad, pues predomina los preceptos religiosos todavía. En fin, los juristas de inspiración islámica pues siguen estudiando el Corán y siguen aplicando el Corán. En aquella época, pues casi todas las legislaciones, incluida la griega, pues inspiraban mucho en principios religiosos. Los romanos, en cambio, tuvieron la gran habilidad de separar lo religioso inmediatamente de lo jurídico.
Fueron los primeros y por eso.
Efectivamente, que separaron perfectamente lo que era típica. Claro, naturalmente el derecho siempre tiene una base moral y una base religiosa, pero por lo menos ellos lo separaron inmediatamente de la. Tanto distinguieron las normas morales y religiosas de las normas jurídicas.
Tengo una curiosidad, profesor Garrido. ¿De dónde surgen los casos prácticos? ¿Cómo surgen?
Vamos a ver, los casos prácticos es lo que repito hacia los juristas. ¿Cómo los conocemos? Pues los conocemos porque el emperador Justiniano llevó a cabo una magna compilación que se llama el Corpus Iuris Civilis, el Cuerpo de Derecho Civil, donde la parte del digesto, precisamente el digesto, es una colección de casos prácticos. La ordenó, son 50 libros, y en estos 50 libros pues está lo más importante, que para Justiniano era la jurisprudencia anterior, que le da preponderancia a aquellos juristas clásicos más destacados. Por ejemplo, Ulpiano, Papiniano, Paulo, tienen la mayoría del digesto. Y, por tanto, en el digesto, en esta magna compilación de Justiniano, que luego volvió a aparecer por gracias a los glosadores de Bolonia en el siglo XII, pues naturalmente a partir del siglo XII el digesto se ha estado aplicando y ha llegado a ser, por obra sobre todo de los comentaristas, el derecho común de Europa. Es decir, ha sido el derecho común de Europa hasta que en el siglo XIX pues ya se han empezado a publicar los códigos civiles inspirados, como decíamos al principio, pues en la tradición romanística, ¿verdad?
Tenemos que concluir, profesor García Garrido, esta breve introducción que hemos querido hacer al derecho romano. Yo no sé si quiere añadir algo en especial minutos.
Sí, subrayaría que en esta primera parte de la asignatura dediquen, todo es importante, pero que dediquen una especial atención al procedimiento, al tratado de las acciones. Porque es que si no se entiende bien cuáles son las acciones, las clases de acciones, cómo era el procedimiento formulario, etcétera, pues luego no se va a entender. Pues naturalmente también conviene leerse con atención la parte de introducción histórica, porque claro, ahí explica una serie de cosas que son básicas luego para el estudio de las instituciones. Yo creo que con esto es más que suficiente.
Con esa recomendación es suficiente para enfrentarse al estudio del derecho romano, que como vemos es muy atractivo, ¿no?
Yo creo que sí, por lo menos. Para mí lo es.
Lo es, ¿no? Pues nada más. Muchísimas gracias, profesor García Garrido. Ha sido, como siempre, un placer tenerlo aquí con nosotros y le esperamos en otra ocasión. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias.